Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este recuento informativo correspondiente al día lunes 16 de diciembre. Qué bueno que nos acompañen desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor en la voz informativa Paul Sfeir. Hoy tenemos bastantes informaciones para compartir con ustedes y por supuesto nuestros acostumbrados segmentos Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro, los deportes y más, mucho, mucho más en este recuento informativo. Así es que súbale el volumen a su radio, acomódese y quédese con nosotros que ya venimos con las informaciones. Y estos son nuestros titulares. Autoridades penitenciarias en Santiago de Cuba niegan visita este viernes a José Daniel Ferrer. El Festival de Arte y Literatura Vista finalizó este domingo en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami. Escritor y periodista Carlos Alberto Montaner dice que transición en Cuba hacia un Estado de Derecho llegará. Comité para Protección de los Periodistas lanzó alerta por el hostigamiento a que está sometida periodista cubana Luz Escobar. En Voces de Cuba, desde Holguín, Maidolis Leiva denuncia la cobarde y brutal agresión física contra su hija y nieta de 13 años de edad. En Mirada al Mundo, Euronews, Nicolás Maduro ordena arrestar a un grupo supuestamente conjurado para atacar instalaciones militares y liderado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó y Leopoldo López. Voz de América, Estados Unidos prepara enérgicas medidas contra el régimen de Nicolás Maduro y reitera su apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Voz de América, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envía al Congreso los documentos para implementar el nuevo tratado comercial entre su país, México y Canadá. AFP, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó la conferencia sobre el cambio climático de Madrid y la calificó de juego comercial que practicaron los países ricos, especialmente los europeos. Deportes, en el fútbol, Real Madrid y Barcelona igualan en sus respectivos partidos y siguen empatados en la cima del campeonato de España. Y en las grandes ligas, los Mets de New York acuerdan con el cubano Yoenis Céspedes una reducción de salario para la temporada 2020. Quédese con nosotros, acomódese, ya vienen las noticias. Y aquí estamos con las informaciones. Autoridades penitenciarias en Santiago de Cuba negaron la visita a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, según reportó en su perfil de Facebook el activista de ese grupo opositor, de UNPACU, Carlos Amel Oliva. Hoy se cumplen 77 días de injusto encarcelamiento de José Daniel Ferrer, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bailant y José Pupo Chaveco. La esposa de Ferrer recordó que durante este tiempo solo lo han podido ver en dos ocasiones, el día 4 de octubre y por segunda vez el 7 de noviembre. Senadores estadounidenses presentaron una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata del opositor cubano José Daniel Ferrer y otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Y el detalle precisamente de esa noticia dice que varios senadores estadounidenses presentaron este viernes una resolución bipartidista que exige la liberación inmediata del opositor José Daniel Ferrer y otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. La resolución elogia los esfuerzos esfuerzos de Ferrer y la UNPACU para promover los principios democráticos y las libertades fundamentales en Cuba, señala un comunicado publicado en el sitio en Internet del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. La resolución fue impulsada por los demócratas Bob Menéndez, de New Jersey, Dick Durbin, de Illinois, Ben Cardin, de Maryland, Tim Kaine, de Virginia, y los republicanos Marco Rubio, de la Florida, Ted Cruz, de Texas, y Susan Collins, de Maine. Ferrer permanece detenido en la cárcel de Aguadores, en Santiago de Cuba, como todos sabemos, desde el 1 de octubre, tras un aparatoso operativo de la seguridad del Estado en la sede de UNPACU. Otros tres activistas fueron encarcelados junto a él. Y el Festival de Arte y Literatura Vista finalizó este domingo en el Museo de la Diáspora Cubana en Miami y contó con la presencia de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tekash, quien reiteró el compromiso de su gobierno con la defensa de los derechos y las libertades en Cuba. La funcionaria dijo que los diplomáticos están luchando para mejorar los derechos humanos en Cuba. En el marco del Festival Vista, dijo que Estados Unidos tiene el anhelo de ver florecer en Cuba las libertades de todo tipo. Mara Tekash enfatizó que cada día la censura y la falta de expresión libre le hace daño a la sociedad, a la economía y a todas las aspiraciones que tienen los cubanos. Y en el marco del mismo festival, el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner dijo que la transición en Cuba hacia un Estado de Derecho llegará, pero antes los cubanos van a tener que enfrentarse a la reconciliación. Durante la presentación de su libro de memorias Sin ir más lejos, el ensayista y novelista se refirió a la experiencia española tras 40 años de dictadura franquista para augurar que en Cuba se puede dar una transición democrática similar. El intelectual resaltó que ni por un solo día él se ha podido librar de la maldición que es la Revolución Cubana, lo que suscitó el aplauso de los asistentes. Y el Comité para la Protección de los Periodistas lanzó este jueves una alerta por el hostigamiento a que está sometida a la periodista cubana Luz Escobar del sitio digital independiente 14 y medio. El comunicado de esa organización gremial afirma que las autoridades cubanas deben dejar de prohibir a la periodista Luz Escobar salir de su casa y dejar de acosar a los periodistas independientes del país. Prohibir físicamente que una periodista salga de su casa es una forma directa y fea de censura, dijo Natalie Southwick, coordinadora del programa del Comité para la Protección de los Periodistas para América Central y del Sur en Nueva York. Destaca el comité que enviaron un correo electrónico al Ministerio del Interior de Cuba para que formulara observaciones a la dirección de correo electrónico que figura en su sitio web, pero no se ha recibido ninguna respuesta. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato en este recuento informativo. No se vayan.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9,490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
En Navidad, todos los caminos llevan a casa. Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una conspiración de amor.
Recuento deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona empató a 2 goles su partido del sábado frente a una combativa Real Sociedad que marcó el primer gol gracias a un discutido penalti. Se vio por debajo tras la remontada azulgrana con goles de Griezmann y Suárez e igualó tras un mal despeje del portero Ter Stegen. La polémica, amigos, llegó en el tiempo añadido cuando el árbitro no cantó un supuesto penalti sobre Piqué, lo que evitó que el Barça se pudiese llevar una victoria que buscó con mucho esfuerzo. Pero el Real Madrid tampoco pudo ganar su partido del domingo ante el Valencia y estuvo a punto de perder, y es que empató a un gol prácticamente en los últimos segundos de un formidable duelo disputado en el estadio de Mestalla. El Real Madrid desde el inicio impuso un alto ritmo al juego, al cual el Valencia respondió con serenidad en su defensa. El equilibrio de fuerzas presidió el primer tiempo, que cerró sin goles, y ya en el segundo el portero del Madrid, Thibaut Courtois, se lució varias veces para evitar goles, pero el Valencia apretó y en una gran combinación que remató Carlos Soler puso el 1-0 en la pizarra. El Madrid se vio contra las cuerdas y buscó desesperadamente el gol, pero fue Courtois quien salvó al equipo con otra parada sensacional. Ya en los últimos segundos hubo un saque de esquina a favor del Madrid. El propio Courtois vino a apoyar el ataque, dejando sola su portería, y fue él quien cabeceó y se fajó con los defensores para ponerle el balón en los pies a Karim Benzema, quien lo conectó con fuerza a las redes para el milagroso empate de los blancos. En otros importantes partidos de la Liga Española del fin de semana, Atlético de Madrid 2, Osasuna 0, Villarreal 2, Sevilla 1 y Getafe 2, Valladolid 0. Tras la jornada 16 del campeonato español, Barcelona y Real Madrid siguen empatados en primer lugar con 35 puntos, Sevilla es tercero con 31 y le siguen Getafe con 30 y el Atlético de Madrid con 29. Y nos vamos al béisbol. Medios de prensa afirman que los Mets de New York han llegado a un acuerdo para reducir de manera considerable lo que resta en el contrato de Yoenis Céspedes a raíz del accidente que sufrió el cubano en su propio rancho este año. Yoenis iba a ganar 29,5 millones de dólares en la última temporada de un contrato de 4 campañas para completar los 110 millones que firmó en el invierno del 2016 al 17, pero no se reveló el monto en que quedará el convenio. El natural de Campechuela no juega desde julio del 2018 por cirugías en ambos talones y luego, según reveló entonces la dirigencia de los Mets, mientras se recuperaba, se fracturó el tobillo derecho por una violenta caída en su rancho en la Florida. Tanto los Mets como el pelotero cubano esperan que pueda volver a la acción en el 2020. Hace poco, Yoenis empezó a batear, tirar y correr en las instalaciones del equipo en Port St. Lucie, en la Florida. Suerte pues a nuestro compatriota en su recuperación. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Bueno, y vean ustedes que en el deporte de alto rendimiento también ocurren cosas a veces inclusive hasta sorprendentes, como que alguien acepte que le bajen el sueldo. Pero bueno, eso es un buen mensaje también, ¿eh? Vamos nosotros a seguir con noticias. El importante diario The New York Times publicó una columna del periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoa, director del medio digital El Estornudo, en la que acusa al régimen de criminalizar el periodismo independiente. En su artículo, Jiménez Enoa relata los detalles de la represión de la seguridad del Estado contra activistas, periodistas independientes y opositores en el Día de los Derechos Humanos. Me asomé al balcón y comprobé que me habían incluido en la redada. Una patrulla policial con 2 oficiales y un agente vestido de civil en una moto me observaban desde abajo del edificio, narra el periodista. Jiménez Enoa asegura que los reporteros independientes sobreviven en condiciones legales precarias y que hacer periodismo independiente en Cuba significa rebelarse al totalitarismo. Una vez tomada la decisión, el sistema, que se siente ofendido con el agravio, te atrapa, te clasifica y te coloca en su lista de enemigos. No hay diferencias en Cuba entre un periodista independiente y un delincuente común, apunta Jiménez Henoa en su columna. Y una buena noticia, la artista cubana Tania Bruguera, por su performance en la Plaza de la Revolución en el año 2014, fue incluida en la lista Lo Mejor de la Década 2010 al 2019, publicada por la revista Art News. En ese performance, Bruguera trató de permitir a los cubanos un minuto de libertad con micrófono en mano para hablar públicamente sobre la realidad cubana. El régimen reaccionó rápidamente e impidió el evento. También arrestó a Bruguera, lo que generó una ola de quejas en numerosos centros culturales del mundo. Bruguera estudió en la Escuela Elemental de Artes Plásticas 20 de Octubre, en la Escuela de Artes Plásticas de San Alejandro, en el Instituto Superior de Arte de La Habana y posteriormente en el Instituto de Arte de Chicago. Y ella ha sido incluida en la lista Lo Mejor de la Década del 2010 al 2019, publicada por la revista de arte especializada Art News. Eso es una buena noticia. Vamos a nuestra siguiente pausa en recuento informativo y regresamos de inmediato. No se vayan.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Por más densas que parezcan las tinieblas, es más fuerte aún la esperanza del triunfo de la luz surgida en la noche santa de Belén. Hay mucho bien hecho en silencio por hombres y mujeres que viven cotidianamente su fe, su trabajo, su dedicación a la familia y al bien de la sociedad. Además, es alentador el empeño de cuantos, incluso en el ámbito público, se esfuerzan para que se respeten los derechos humanos de cada uno.
Recuento informativo.
Vamos a continuación con nuestro segmento Voces de Cuba.
Mi nombre es Ariadna López López, soy directora de la Academia Julio Machado, presidenta del Comando Cívico de Acción y Propaganda Comandante César Páez en la ciudad de Placetas. Desde aquí, desde la ciudad de Las Zetas, nos gusta mucho la emisora Radio República con la variada programación que desarrollan, una programación que es informativa, que es educativa, que es de vital importancia, que la escuchemos todos los cubanos a lo largo y ancho de la isla. En Las Zetas tiene mucha aceptación, programas como Sencillamente Mujer, Recuento Informativo, Canta Claro y otros tantos y tantos que pues son muy escuchados y muy, muy instructivos y muy gustados por nosotros aquí en la ciudad de Las Zetas.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Buen momento para saber qué está ocurriendo fuera de las fronteras de la isla. Vamos a dar nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Nicolás Maduro ha reabierto la caja de los truenos en Venezuela al ordenar el arresto de todos los involucrados en una supuesta operación terrorista para derrocar a su gobierno. Una operación liderada, según dijo, por los opositores Juan Guaidó y Leopoldo López y comandada desde Bogotá por el diplomático estadounidense Jimmy Story.
Jimmy Story, quien fue encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y hoy está en Bogotá, enviado por el Departamento de Estado, encargado de una embajada de Estados Unidos en Venezuela, pero que queda en Bogotá. Quiere decir, es el encargado de la conspiración contra Venezuela, Jimmy Story.
El gobierno acusa de dirigir el complot que preveía presuntamente atacar dos cuarteles militares y generar acciones violentas al presidente del Parlamento, Juan Guaidó, y al líder opositor, Leopoldo López, refugiado en la residencia del embajador español en Caracas. También señala a dos diputados opositores, Janet Fermín y Fernando Orozco. Guaidó ha reaccionado diciendo que el chavismo intenta eliminar al Parlamento de mayoría opositora. De hecho, todo esto ocurre mientras se acerca el 5 de enero, fecha en la que la Cámara elegirá a su presidente. Voces de la oposición denuncian que el gobierno de Maduro actúa entre bambalinas para evitar que Guaidó pueda repetir en el cargo, con lo que perdería el estatus que le permitió ser reconocido como presidente encargado por más de 50 países.
El asesor del presidente Donald Trump en materia de seguridad nacional para América Latina, Mauricio Claver Clarón, aseguró a La Voz de América que en 2020 Estados Unidos comenzará una nueva fase en su política hacia Venezuela, en la que acelerará las medidas contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Nuestra política hacia Venezuela está en una fase que vamos a ir acelerándola, van a venir más y más medidas. Al fin y al cabo, el fin del régimen de Maduro va a venir de una manera u otra. Vamos a seguir acelerando en nuestra política con medidas más intensas y más agresivas aún para que pueda haber una transición democrática en Venezuela, que es lo que el pueblo se merece.
Claver Clarón también negó que se haya cuestionado la figura del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y reiteró incluso el apoyo de Estados Unidos para el líder de la oposición. El presidente interino Juan Guaidó sigue siendo el presidente interino debido a su presencia en la Asamblea Nacional. Estados Unidos lo reconoce. Seguimos apoyándolo. Es la figura política más popular en Venezuela. Nosotros lo que buscamos es el fin de la usurpación de la democracia en Venezuela por vía del régimen de Maduro, explicó el asesor presidencial a la VOA. Tony Cano, Voz de América, Washington. El presidente Donald Trump envió al Congreso estadounidense la legislación y una serie de documentos de respaldo para implementar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como TEMEC. La misiva indica que el acuerdo es una parte importante de los esfuerzos de su administración para reequilibrar el comercio en América del Norte y modernizar la relación comercial de Estados Unidos con México y Canadá. El pacto creará nuevas y significativas oportunidades para los trabajadores, agricultores, ganaderos y empresas estadounidenses al abrir mercados en Canadá y México y eliminar las barreras a los bienes, servicios e inversiones de Estados Unidos. Trump señala en el documento enviado a los legisladores que aprobar este acuerdo, el TEMEC, es de interés nacional y que espera que el Congreso apruebe rápidamente la legislación. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó con dureza el domingo el resultado de la conferencia sobre el cambio climático que se realizó en Madrid. El mandatario desde Brasilia calificó la COP25 como juego comercial, sobre todo de los países europeos. Además explicó por qué no albergó el evento en Brasil, que luego fue movido a Chile, pero que terminó siendo en Madrid por las protestas sociales chilenas. ¿Por qué no acepté la COP25 en Brasil? Yo decidí, estaríamos haciendo un carnaval aquí en Brasil. Quiero saber, ¿hubo una resolución para que Europa sea reforestada o solo quieren molestar a Brasil? Es un juego comercial, no sé cómo las personas no entienden que es un juego comercial. El líder de extrema derecha es un escéptico sobre el cambio climático y ha sido criticado por su política ambiental, sobre todo en la Amazonía. Desde Madrid, el ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, también criticó el resultado de la COP25, afirmando que los países ricos no quisieron sacar la billetera. Sobre todo criticó que no hubo un progreso en la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París sobre los mecanismos de mercado de créditos de carbono.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
A pesar de que se produjeron hace ya varios días declaraciones sobre la situación en América Latina, que el reconocido Premio Nobel de Literatura 2010, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, ofreciese a Radio Martí, han continuado teniendo resonancia en las redes sociales y otros medios. Y quizá la circunstancia que mayor vigencia les han dado es la irada reacción que ante esas declaraciones tuvo la bien amaestrada Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC. ¿Qué dijo el famoso novelista que ha encabronado tanto a los cancerberos de la intelectualidad castrista? Pues dijo solamente unas cuantas verdades que levantan ronchas entre los que forman parte o son seguidores de las tiranías que padece nuestro continente. Cuba, Venezuela, Nicaragua, las pocas que van quedando con el favor de Dios. Dijo, por ejemplo, cito, tenemos conciencia clara de que hay una mayoría de las poblaciones, sobre todo en Nicaragua y Venezuela, que están en contra, que quieren una democratización del sistema. Cierro la cita. Dijo además que aunque los cubanos sufren hace 60 años una dictadura terrible, las raíces en favor de la libertad y la democracia en la isla no han sido arrancadas. Yo creo, dijo textualmente el escritor, que esas raíces están allí y que en cualquier momento el pueblo cubano nos va a dar una sorpresa como la ha dado Chile. Fin de la cita. En respuesta, como ladrón que se las da de honrado, la UNEAC se ha rasgado las vestiduras para acusar a Vargas Llosa de estimular un levantamiento interno en Cuba. Y si esto no fuera tan serio, sería como para morirse de la risa. Sí, porque los borreguitos del oficialismo castrista fingen ignorar que nadie estimula tanto un levantamiento en Cuba como la propia tiranía de los Castro. Los atropellos, los abusos, las mordazas y las amarras, la miseria del pueblo frente a la buena vida de los pinchos, estas y no otras cosas, es lo que hace pensar a los cubanos en una rebelión, convencidos por el propio régimen de que no se pueden esperar otras soluciones de parte de los que mandan. Yo felicito a Vargas Llosa por decir las cosas como son. Y en cuanto a la UNEAC, pues, que sigan chillando. En fin de cuentas, están demostrando una vez más que el que se rasca es porque le pica. Amigos, y así concluye esta edición de Recuento Informativo. Mil gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y no olviden que mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de siempre, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.
Y así damos por concluido este Recuento Informativo. Qué bueno que nos acompañaron. Siempre es un gusto y un honor estar en presencia de ustedes. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa, este su servidor Paul Sfeir. El compromiso, nos volvemos a encontrar mañana a esta misma hora en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.